Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides al podcast de Planeta de Libros. Este es un espacio en el que hablamos de libros, autores y lectores. Hoy tenemos como invitados a Carolina Novoa y al doctor Leonardo Bello, que nos hablarán de Que tu vida no sea un dolor de cabeza, un libro para decirle adiós a la migraña. Mi nombre es Carolina Vegas y soy editora de no ficción de la editorial Planeta. Antes de empezar, les quiero contar un poco quiénes son nuestros autores. Carolina Novoa es periodista con maestría en Relaciones Internacionales y Ciencia Política. Fue presentadora de NTN 24 y Telemundo en Miami. Ahora es directora y presentadora de Salud y Algo Más por W Radio de lunes a viernes a las 3 de la tarde. Además de eso, es Health Coach en Medicina Funcional, especialista en Terapia de Respuesta Espiritual, Biosanación y Theta Healing. Es autora del libro El Cuerpo Grita lo que las emociones callan, que ya va por su cuarta edición y ha sido publicado también en México y Estados Unidos. El doctor Leonardo Bello es médico neurólogo cucuteño con entrenamiento en medicina funcional, cofundador del Instituto Neurológico del Pacífico en Cali y creador del programa digital Cerebro Ideal, docente en pregrado y posgrado de neurología. Atiende consulta acá en Colombia y también atiende consultas virtuales. Lo pueden seguir en su Instagram, @doctorbello. Carolina y doctor Bello, ¿cómo están?
Pues felices de estar aquí.
Muy bien, también muy feliz con este nuevo libro y este nuevo proyecto.
Bueno, yo les quiero contar a los oyentes que además de ser hoy la presentadora de este podcast, soy la muy orgullosa y honrada editora de este libro. Y tanto el doctor Leonardo Bello como Caro Novoa son mis autores. Y como quiero que ustedes los conozcan aún mejor y sepan aún más de este libro, quiero empezar por preguntarles cómo se conocieron ustedes dos y cómo decidieron escribir este libro juntos.
Bueno, pues yo conocí a Leonardo porque Leonardo me contacta un día para hacer un live en las redes sociales, en Instagram, sobre mi primer libro, El Cuerpo Grita lo que las emociones callan. A mí me llamó mucho la atención que un neurólogo se interesara por un libro de emociones porque uno muchas veces relaciona a los neurólogos con científicos que son apáticos o que no creen en nada más aparte de la ciencia. Entonces comenzamos a hacer un live con Leonardo y tuve la bendición de hacerme muy buena amiga de él a través de las redes sociales. Y como siempre sufría de migraña, un día lo contacté. Dije, doctor, no quiero ser atrevida, pero necesito que me ayude. Me estoy reventando del dolor de cabeza. Y comencé a verme con Leonardo a través de Zoom. Hacíamos nuestras consultas por Zoom. Y Leonardo se apropió de mi caso y me empezó a ayudar a la distancia, de manera virtual. Y después me hizo la propuesta de querer unirse a mis conocimientos en biosanación y en nutrición para llevar los dolores de cabeza y la migraña ya a un libro. Y lógicamente, pues como soy autora de Planeta, nadie mejor que la editorial Planeta. Contacté a Carolina Vegas, quien es mi editora y está aquí conmigo, y me dijo, eso es un súper tema. Y así fue que comenzamos, ¿no, Leo?
Sí, exactamente. Sí, todo el mundo se imagina a los neurólogos más o menos como Albert Einstein, ¿no? Como un señor ya de edad, canoso, o como Rodolfo Llinas, que son muy rígidos en su pensamiento y que todo es muy objetivo y lo que se ve por la ciencia. Pero yo me salgo un poco de eso, soy un poco disruptivo en eso. Y yo pienso que nuestra salud depende de muchas cosas, de la parte mental, de la parte física, del medio ambiente y de muchos otros factores. Y esa parte bonita que expone en la biosanación Carolina me llamó muchísimo la atención porque yo pienso que el 50% de los pacientes que veo a diario por dolores de cabeza y de otras enfermedades del cerebro tienen que ver con la mente, con la sanación de todos esos problemas emocionales. Entonces me pareció una parte importantísima que yo necesitaba, que desconocida mucho, y aportar eso en este libro, donde está toda la parte médica, que está muy sencillo de entender, súper fácil, y la herramienta de la sanación, de la biosanación que da Carolina.
A mí me parece súper interesante el tema porque la realidad es que el 52% de la población mundial sufre de dolores de cabeza. Y cuando decimos que sufre de dolores de cabeza es que han tenido dolores de cabeza frecuentes durante el lapso de un año. Esto quiere decir que conocemos a alguien muy cercano o incluso nosotros mismos, los que estamos escuchando este podcast, sufrimos de dolores de cabeza. Y también puede que eso derive en que suframos de migraña. Pero doctor Bello, por favor cuéntenos cuál es la diferencia entre el término cefalea, dolor de cabeza y migraña.
Perfecto. Cefalea es el nombre técnico o el término médico que utilizamos para referirnos a los dolores de cabeza. Es lo mismo, Entonces podemos decir dolor de cabeza o cefalea. Ahora, la migraña es una enfermedad. La cefalea no es una enfermedad, la cefalea es un síntoma. A mí me puede dar una cefalea, por ejemplo, porque estoy deshidratado, porque tengo estrés, por déficit nutricional, por un problema de la tiroides. Hay muchas causas de cefalea. Ahora, la migraña es una enfermedad donde se caracteriza la persona, va a tener dolores de cabeza recurrentes y va a estar acompañado de otros síntomas. ¿Qué otros síntomas? Depresión, ansiedad, estreñimiento, problemas del sueño, etcétera. Mil síntomas más. Entonces, eso hace que la migraña sea una enfermedad y no un síntoma. Y como digo, como el dolor de cabeza no es el único síntoma, también hay que atender en esa persona síntomas igual de preocupantes, que a veces pueden llegar a ser hasta superior al dolor de cabeza, como pueden ser los problemas emocionales que les dan depresión y ansiedad. Y es que uno, cuando tiene un dolor, a uno le da depresión o ansiedad. Sobre todo uno le da muchísima depresión. ¿Por qué? Cuando uno, por ejemplo, se corta, tiene un dolor fuerte, o se pega o se quema, uno va a llorar, porque es un mecanismo de defensa del cerebro para recordarnos que eso duele. Pero pasa al contrario. ¿Qué pasa si yo tengo una enfermedad donde estoy triste, donde mi ánimo está muy bajo? También voy a generar dolor, porque esas vías, las vías de las emociones y las vías sensitivas, las del dolor, se unen en el cerebro, y por eso se puede representar en esta enfermedad dolor y alteraciones en las emociones.
Bueno, Carolina, pero desde el punto de vista emocional, ¿qué nos quiere decir un dolor de cabeza? Un dolor de cabeza, cuando uno piensa en el cerebro es como decir el motor de todo, ¿no? Entonces el cerebro es el que nos manda todos los comandos. Así como es el que manda todos los comandos, manda los pensamientos. Nosotros los seres humanos hoy en día estamos pensando a millón. Por ejemplo, podemos pensar 5 pensamientos por segundo y nosotros los triplicamos a 15 pensamientos por segundo. Cuando nuestro cerebro se siente cargado de información, cuando no se siente capaz de darle la solución a un problema en ese momento inmediato, es cuando empieza a doler la cabeza. Cerebro, a nivel de biodescodificación o de emociones, es intelecto. Si mi yo no se siente capaz de encontrar una solución a un problema de forma inmediata, comienza a sobrepensar y a producir más pensamientos de lo normal, y el cuerpo es tan inteligente que le grita a uno, toc, toc, espera un segundito, me está desesperando, me tiene con una cantidad de pensamientos que estamos pensando más de lo normal. Eso por un lado. Pero por el otro lado, también el dolor de cabeza viene cuando hay mucha duda o cuando hay una ansiedad por el futuro. ¿Por qué? Porque si yo estoy en este momento grabando este podcast y yo ya estoy pensando en lo que tengo que hacer mañana, mi cabeza está aquí y allá y empieza a golpear, como decir, como si fuera una campanita de tilín, tilín, para un segundo. ¿Y por qué duele la cabeza? Porque es de la única manera que uno para. Si a uno no le duele la cabeza, uno no para. Si uno está estresado en el trabajo y le duele la cabeza, tiene que pedir una incapacidad o parar. Entonces, siempre que el dolor de cabeza nos dé, pensemos emocionalmente si yo estoy más allá que acá. Y segundo, ¿qué tanto le estoy pidiendo a mi cuerpo que procese más la información y que genere más pensamientos de lo normal? Tiene mucho que ver con el yo soy y con el intelecto.
Doctor Bello, uno de los síntomas de los que hablamos en el libro es el aura. Y esa palabra además va a aparecer muchas veces en el libro porque es importantísima en el transcurso. Pero no solo por el síntoma, sino porque va a aparecer un personaje llamado Aura también, que tiene un papel muy importante dentro del desarrollo de la narración del libro. Pero, ¿qué es un aura cuando estamos hablando de migraña?
Bueno, el aura es una manifestación del cerebro. Básicamente lo que me está diciendo Laura es que no le está llegando a una porción del cerebro la sangre suficiente para que esas neuronas funcionen adecuadamente. Entonces, cuando da el ataque de migraña o el ataque de dolor de cabeza por la migraña, resulta que hay algo que ocurre dentro de los vasos sanguíneos del cerebro que se llama vasoconstricción, o sea, reducen su tamaño. Es como si tuviéramos una manguera y yo apretara esa manguera y reduzco el paso del agua en esa manguera. Lo mismo pasa, ellos reducen su tamaño, llega menos sangre a esa zona del cerebro, especialmente a la zona posterior del cerebro, que le llamamos la región occipital, donde está todo el control visual. Cuando llega poca sangre en ese momento, esas neuronas dejan de funcionar de manera adecuada y empieza a ver la persona eso que se llama la aura visual, que ocurre en el 90% de los ataques de migraña. Y es transitorio, porque rápidamente el cerebro, para contrarrestar eso, lo va a dilatar. envía unas sustancias para dilatarlo, y cuando empieza esa dilatación, que es exagerada, porque es para contrarrestar la vasoconstricción, empieza a dilatarse, y ahí es cuando aparece el dolor de cabeza. O sea que al inicio hay el aura y luego aparece el dolor de cabeza. Si esta aura persiste por más de una hora, puede llegar a tener algo que se llama una trombosis cerebral o una microtrombosis, porque son vasos pequeñitos. También se le conoce como ictus o ataque cerebrovascular. Ese es el riesgo que puede pasar en la migraña con aura, pero por fortuna esto ocurre muy raramente. De ahí la importancia que una persona con migraña necesita tratamiento, debe estar con tratamiento. Entonces ese es el aura, una manifestación neurológica. Por esto es una, esto, la migraña es una enfermedad. Así como le dije anteriormente, es una enfermedad más que un dolor de cabeza. Y esa vasoconstricción que les mencioné puede llevar a tener otro tipo de alteraciones.
¿Pero el aura cómo se ve, doctor Bello? O sea, ¿son punticos, son sombras, son colores, son luces? ¿Qué son?
Son varios tipos de manifestaciones. La más usual es lo que se llama el fenómeno de fortificación. ¿Qué es el fenómeno de fortificación? Se ve como unas líneas en zigzag que alumbran y unos puntos en medio de ellas por todos lados, que los primeros neurólogos le pusieron así porque se asemejaba a una fortaleza. Una fortaleza es una ciudad amurallada, como la Cartagena, que tiene esa área amurallada, y ellos lo veían de esa manera, como ese zigzag, como esa fortaleza, y de ahí viene su nombre de fenómeno de fortificación. Líneas en zigzag, partes muy borrosas y con unos puntos alrededor de ella.
Bueno, Carolina Novoa, además de todo lo que ya les dije que ha hecho y hace y ha estudiado porque está más preparada que un yogur, también estudió nutrición. Entonces a mí me parece muy importante este aspecto, y es cómo se relaciona lo que como con el dolor de cabeza y con la migraña.
Bueno, como decíamos ahorita, como el comando central de nuestro cuerpo es el cerebro, hay una relación muy interesante que se llama la relación intestino-cerebro. Lo primero que nosotros hacemos a la hora de meter un pedazo de comida en nuestra boca es meterle información al cuerpo. Si esa información que le meto a mi cuerpo no la reconoce mi intestino, el intestino llama, hagan de cuenta como por teléfono, es lo más fácil de entender. Coge y llama por teléfono y le dice al cerebro, auxilio, y esto lo hace a través del nervio vago, auxilio, no estoy reconociendo este alimento. Y de la única manera que te puedo hacer saber que no estoy reconociendo este alimento es a través del dolor de cabeza. ¿Para qué? Para que el cerebro ponga atención y le haga el comando a la persona y le diga, oiga, esto no lo reconoció. Entonces voy a dar un ejemplo muy claro, el café. Muchas personas se ven afectadas por la cafeína para el dolor de cabeza, pero es irónico porque también muchos medicamentos para la migraña tienen cafeína. Eso después lo explicará el doctor Leonardo. Pero entonces si yo me tomo un café e inmediatamente me genera una irritación estomacal, el estómago que dice, voy a avisarle al cerebro a través, primero al cuerpo a través de la irritación, entonces me da gastritis, pero también la cafeína, si no la reconozco, me manda una señal al cerebro y le dice al cerebro, oiga, acaba de entrar algo, una sustancia que no estoy reconociendo. Por favor, encienda las alarmas para que la persona, el humano que lo está consumiendo, pare y diga, esta sustancia no la reconozco. Aquí el problema, Caro, es que uno no entiende. Entonces uno dice, ¡ay, me dolió la cabeza y yo me estaba tomando un café, qué raro! Entonces existen algunos alimentos que generan mucha sensibilidad, como por ejemplo para las alergias, para los dolores de cabeza, para el estreñimiento, para la colitis. Hay unos alimentos específicos, y sobre todo en la migraña, hay unos alimentos que los neurólogos nos van a decir, trate de no comer nueces, trate de no tomar café, cuidado con el glutamato monosódico, cuidado con los lácteos, que en general podrían desatarnos el dolor de cabeza. Lamentablemente, como cada ser humano es diferente, lo que a mí me da dolor de cabeza, a otro puede que no. Y por eso es que nosotros en el libro tenemos que sugerir un diario para la migraña, pues a nivel de nutrición no todos somos iguales. Y el ejemplo claro es la lechuga. Hay gente que dice, yo como pollo con lechuga porque estoy en dieta. Y hay otra gente que dice, me como una lechuga y se me inflama el estómago. Entonces, a nivel nutricional, hay esa conexión intestino-cerebro, pero es muy bioindividual. Es decir, cada persona tiene una sensibilidad diferente a la otra.
A mí lo que me encanta de este libro es que además de tener muchísima información y muchísima teoría, es profundamente práctico, o sea, da muchas herramientas a las personas más allá de los medicamentos, porque quiero aclarar que en este libro en ningún momento se sugiere ningún tratamiento con medicamentos para ayudar a mejorar los estados migrañosos, pero sí da herramientas muy chéveres como, por ejemplo, y si nos puedes contar un poco más sobre esto, Carolina, la guía de alimentación que se propone en el libro.
¿De qué trata esto?
Listo, entonces nosotros exponemos unos protocolos. La palabra dieta no es bajar de peso, ¿no? No es comer para bajar de peso, sino que la palabra dieta es un protocolo alimenticio que a mí me debe favorecer. En el caso de nosotros los migrañosos, las personas que han tenido dolores de cabeza, existen dos protocolos muy interesantes. Uno es el protocolo paleo. El paleo se refiere a la alimentación ancestral, es decir, volver a la alimentación normal. Y existe el protocolo, este se llama protocolo de la autoinmunidad paleo. Es decir, es un protocolo AIP, muchas personas lo conocen por ese nombre, en donde se hace como un reset al cuerpo de eliminar todo lo que es químico y comenzar a comer solo comida real. ¿Comida real qué? ¿Qué es comida real? Pensemos, ¿qué es lo que se cultiva? ¿Qué es lo que se caza? ¿Qué es lo que se pesca? ¿Qué es lo que uno puede como campesino o como una persona que es pescador ir y sacar de la naturaleza y comérselo? A nivel inflamatorio, nos debe inflamar menos la alimentación que no tenga proceso que la ultraprocesada, porque el cuerpo, como les decía yo ahorita, el ejemplo del teléfono, si al cuerpo no le da baigón o le da un veneno, pues el cuerpo dice, auxilio, esto no lo estoy reconociendo. Este es el caso de los edulcorantes. Pero si yo al cuerpo, por ejemplo, le doy stevia, que es una planta, el cuerpo dice, ah, esto es naturaleza, lo reconozco mucho más fácil. Entonces ese es el protocolo autoinmune. El otro protocolo se llama una dieta de eliminación, y la dieta de eliminación cada médico la toma de manera diferente, pero el mismo nombre lo dice, dieta de eliminación es eliminar. Entonces nos van a dar unos alimentos que debemos eliminar, por ejemplo los huevos, la cafeína, las nueces, el gluten, el azúcar. Hay ciertos alimentos que, como les decía yo ahorita, son muy sensibles, que uno de ser humano es muy sensible, entonces el médico le dice a uno, eliminemos todo esto que es sensible y vamos ya vayamos reintroduciéndolo de a poquito. Supuestamente al eliminar se debería eliminar, valga la redundancia, el dolor de cabeza. Si se elimina el dolor de cabeza después de haber hecho esta dieta de eliminación, es porque había algún alimento de los que eliminamos que generaba y desataba el dolor de cabeza. Y de a poquitos empiezan a reinsertarlo. Entonces ahí damos un protocolo en el libro en donde se explica cómo se va reintegrando. Les voy a dar el ejemplo si ustedes nos están escuchando. Entonces vamos a reintroducir las yemas del huevo. Entonces, hoy lunes reintroduzco la yema del huevo por 3 días. Si me vuelve el dolor de cabeza, debo suspenderlo y ya me doy cuenta que soy intolerante al huevo. Si no me da dolor de cabeza, al tercer día reintegro, por ejemplo, las legumbres. Entonces ya sería huevo más legumbres. Si no me da dolor de cabeza, ninguno de esos dos alimentos es el que me causa la sensibilidad, reintegro un tercer alimento. En el momento en que me dé el dolor de cabeza, ese es el alimento que me genera la sensibilidad. Pero eso no es de un momento a otro. Estas dietas de eliminación pueden durar de 6 a 8 semanas, porque es que yo no puedo decir en un día, ah, no, ya no me dio dolor de cabeza hoy, entonces lo que me estaba afectando era la harina de almendra. Toca, es todo un proceso de ir al origen y comenzar nuevamente a identificar. Lo que pasa es que nosotros nunca sabemos, nunca identificamos, porque como no queremos sentir, apenas nos da un dolor, nos metemos una pastilla. Y es muy difícil.
Bueno, aquí que tú estás hablando de las pastillas, creo que es un momento excelente para preguntarle al doctor Bello acerca de los analgésicos. Hay una cosa súper interesante en el libro y es que muchas veces la medicina, o lo que creemos que es la medicina que nos va a sanar o nos va a curar el dolor, termina siendo peor que la propia enfermedad, en el sentido de que nos volvemos adictos a los analgésicos. ¿Eso qué quiere decir, doctor Bello?
Sí, el analgésico es como un milagro, que es lo que uno quiere, ¿no? Que me quite ya el dolor de cabeza. Lo que decía Carolita, ¿no? El ser humano, el cerebro no quiere sentir dolor. Y eso hace el proceso de aprendizaje. Sentir dolor se necesita para evolucionar como persona y como especie. Los analgésicos es una salida rápida, es una solución rápida y se van a necesitar. No estoy diciendo que eso sea un pecado y malísimo utilizarlos, pero hay que utilizarlos de una manera adecuada, proporcionada, como se necesita. Entonces, si una persona está utilizando medicamentos para el dolor que llamamos analgésicos más de 2 veces a la semana, es una alerta, porque potencialmente se está volviendo adicto. Y es muy frecuente. Yo les puedo asegurar que más de la mitad de las personas que llegan con dolor de cabeza por migraña tienen adicción a los analgésicos. Y es muy fácil porque identificarlos, porque ellos dicen, doctor, a mí lo único que me quita el dolor de cabeza es esta pastilla. Inclusive a veces la llevan, la tienen dentro del bolso, dentro de su maleta, y me la muestran. Me dice, esto es lo único que me mandaron, que me enviaron, que el doctor, que mi amiga, y es lo único que me quita el dolor de cabeza o me lo controla. ¿Qué pasa con el analgésico? Tiene un tiempo de acción. Sí, es maravilloso porque con Carolina hemos utilizado analgésicos y se han necesitado. Cumplen un periodo de acción más o menos 8 o 12 horas. Pasó ese tiempo y ¿qué pasó? Aparece otra vez el dolor. Yo vuelvo y busco el analgésico y así es que me vuelvo adicto a eso. Es una solución rápida, pero no es la definitiva. Me va a ayudar para los ataques de dolor de cabeza, pero realmente la solución va más allá de buscar ese milagro. Es reconocerse, identificar los desencadenantes y poder eliminar la migraña del todo.
Claro. Y ahí me gustaría mucho hablar de un tema que creo que muchos pacientes de migraña han vivido durante su proceso, y es que van a donde un médico, van a donde otro médico, y al final el tercer médico, cuarto médico, quinto médico le dicen: señor, señora, es que a usted le toca acostumbrarse a vivir con ese dolor que tiene. ¿Eso es cierto?
No, para nada. Pero eso se ha vuelto tan común que hasta los mismos médicos se lo creen y se lo dicen a los pacientes, ¿no? Se tiene que acostumbrar al dolor de cabeza porque es una migraña. Claro, hay ataques de dolor de cabeza por migraña que los debo vivir, que los debo pasar, porque al final yo no le puedo asegurar a ningún paciente que por más que haya un tratamiento y que haya una solución para la migraña, nunca más le va a volver a doler la cabeza. No, eso no. Podemos controlar muy bien la enfermedad, eso sí, pero no podemos ir a los extremos. Yo no le puedo decir, se debe acostumbrar al dolor de cabeza, pero tampoco le puedo decir, nunca más, ¿sí?, le va a volver a doler la cabeza. No, sí, hay momentos donde va a doler. Pero como hay tantas soluciones para la migraña, muchísimas, muchísimas, no solo medicamentos, hay personas que los medicamentos les van a servir, lo que llamamos medicamentos preventivos para la migraña. Llegan a mi consulta, yo se los doy, y a los 3 meses volvieron y me dicen, no, entonces no me ha vuelto a dar. Hay otros que regresan y digo, no, toca hacer, vamos entonces a hacer ciertas restricciones en alimentos, vamos a ver cómo está la actividad física, hay que mirar el ciclo de sueño cómo está, vamos a hacer un perfil nutricional, a veces hay un déficit nutricional que esto esté causando. Empezamos a buscar cuáles son las soluciones que necesita esa persona. Pero lo que sí nunca les digo es que se deben acostumbrar al dolor de cabeza. Y hay algunos casos que me han quedado difícil, que yo pido ayuda, como cualquier persona, no es lo usual, no es lo de todos los días, pero cuando no puedo con un paciente con dolor de cabeza por la migraña, yo pido ayuda, busco una segunda opinión o lo llevo a una junta médica.
Dentro del libro, ya que hablamos de los analgésicos y que a veces son necesarios, pero como nosotros teníamos una claridad, o sea, les quiero contar, queridos oyentes, queridos lectores, que esto fue una regla que nos impusimos desde el principio de la hechura del libro, y es, como en Colombia desafortunadamente el acceso a medicamentos es tan libre, no debería serlo, pero es tan libre, aunque incluso los medicamentos que no son de libre venta se pueden conseguir muy fácilmente, nos parecía un riesgo muy grande poner cualquier nombre de cualquier medicamento que se pueda usar en un tratamiento de migraña, porque sabemos que muchas personas tienden a automedicarse antes de ir a un especialista y la idea no es esa. Pero como la idea también es que el libro sea práctico y les ayude a ustedes en su día a día, hay una parte súper bonita del libro en donde Carolina nos da muchísimas recomendaciones sobre qué podemos hacer cuando estamos en una crisis de migraña para que se nos quite el dolor, ayudar a quitarnos el dolor de cabeza sin medicamentos. Entonces, si nos puedes contar, Carolina, aunque sea uno o dos de estas técnicas, no todas porque para eso tienen que comprar el libro, pero aunque sea una o dos de estas técnicas que tú sueles usar para manejar una crisis de migraña.
Pues fíjate que a mí con esas crisis de migraña que me daban tan terribles y sobre todo con la lectura del teleprompter, porque en la televisión uno tiene que esforzar mucho los ojos, hubo una que a mí me llamó muchísimo la atención y que me la dio mi prima que era migrañosa, y es coger un pañuelo de los que usan los papás. Uno en Colombia utiliza un pañuelo para sonarse, ¿no? Que lo cargan en el bolsillo, cogen un pañuelo o un trapo y lo llenan de alcohol, lo mojan en alcohol y se lo amarran en la cabeza como Rambo. A la hora de uno amarrarse en la cabeza y presionar, a mí se me iba el dolor de cabeza. Yo decía, Dios mío, no sé qué hacía el alcohol, pero no, me refrescaba, yo sentía que me refrescaba la nariz y me ayudaba muchísimo con el dolor de cabeza, y a mis pacientes les ha servido mucho. Y el otro que es facilísimo y buenísimo, el hielo. El hielo es un anestésico natural, y el hielo, aparte de uno ponérselo en la cabeza, lo aprendí de una ginecóloga para la gente que le da dolor de cabeza a la hora de estar embarazado o en esos días del mes, es masticar el hielo. Cuando uno mastica el hielo,
es impresionante como primero que todo se abre la garganta y eso también creo que ayuda mucho a nivel cerebral y aparte ayuda a que haya una anestesia. Entonces, cuando uno se pone hielo en la cabeza, en la frente o en la sien, en mi caso a mí me da dolor de cabeza en la parte izquierda de la sien, te alivia y además de todo, te relaja. Estos son dos recetas que pueden sonar recetas de la abuela y que son súper sencillas. Las demás las tienen que ver en el libro.
En el libro también hay una herramienta súper chévere que se llama el diario de migraña. Doctor Bello, ¿qué es el diario de migraña?
El diario de migraña es una herramienta que tiene la persona para conocerse, para conocer cómo es su migraña y cómo es el ataque de la migraña. ¿A qué horas me da? ¿Con qué frecuencia me da? ¿Todos los días, casi todos los días, semanal, mensual, quincenal? ¿En qué momento del día me da más? ¿En la mañana, en la tarde, en la noche? ¿Me da después de comer, antes de comer, después de levantarme? Y con eso yo empiezo a tener las pistas de la causa o el desencadenante de los ataques de migraña. Porque esto de la neurología es muy bonito. Es como una escena del crimen. Cuando me llega un paciente es como una escena del crimen. Yo tengo que identificar cuál es la causa. Tengo la víctima, en este caso, que sería la persona con dolor. Me gusta que vaya acompañado con alguien porque es alguien que me va a ayudar a aportar más información. Es el testigo de lo que está pasando y empiezo a reunir pruebas. Parte de esas pruebas es el diario de migraña. Importantísimo porque identifica cuál es el posible desencadenante. Puede ser, por ejemplo, lo más usual que uno encuentra son alimentos en este diario de migraña. No, yo todas las mañanas me levanto, como huevos con salchicha y a las 9 de la mañana me empieza ya a doler la cabeza.
Esa es la salchicha.
Entonces uno dice, exacto, esa es la salchicha. No el huevo, es la salchicha. Entonces uno dice, vamos a retirar la salchicha. Y con eso mínimo que hace la persona, no se necesita exámenes profundos ni nada, porque a veces la persona quiere exámenes profundos. Pero nada más con una herramienta tan sencilla como es el diario de migraña, le podemos identificar la causa y quitar el dolor de cabeza.
Yo ahí tengo una pregunta que me parece pertinente y es, seguramente muchos de los oyentes de este podcast se estarán preguntando, bueno, pero ¿y a qué edad me empieza a doler la cabeza? Muchas veces uno, lo digo también como madre, tiende a no creerle a los niños cuando le dicen a uno que tienen dolor de cabeza. Porque piensan, no sé, tenemos este concepto un poco absurdo de que el dolor de cabeza es un mal de adultos. ¿Desde qué edad puede empezar una persona a sentir migrañas o a tener dolores de cabeza recurrentes?
Bueno, me gusta mucho esa pregunta porque sí, nosotros creemos que hay edades para enfermarse, ¿no? Pero doctor, yo venía tan bien y ¿por qué me dio esto? Esto puede aparecer a cualquier persona y a cualquier edad. Pero lo más frecuente es que empiece en la adolescencia o en la infancia. Es lo más usual. En los niños no aparece con dolor de cabeza. Es raro. En los niños se pueden quejar más de dolores abdominales, de mareos o de tortícolis. Sí, eso es lo que puede pasar en ellos. De entrada, yo no pienso que si un niño tiene esta sintomatología va a decir, ah, es migraña. No, hay que ir a un pediatra y buscarle otras causas. Ya entrada la adolescencia, entre los 13, 14 o 15 años más o menos, es que empieza a generar estos dolores de cabeza. Que es característico que los dolores de cabeza son incapacitantes. O sea, ese adolescente no va al colegio porque le duele la cabeza, o está en el colegio y se tiene que regresar a la casa o ir al hospital porque le duele la cabeza. Ya cuando está en edad adulto, el adulto joven, como es tan incapacitante, es cuando ya empezamos a hacer todos estos diagnósticos de migraña, pero eso viene desde atrás. Eso es un punto característico en el momento del diagnóstico. ¿A qué edad me empezó? Después de los 45 años, es rarísimo, rarísimo. Yo puedo contar los pacientes que me han llegado a esa edad y que yo digo, sí, es una migraña después de los 45 años. La persona siempre que me llega de adulto joven me dice, no, yo de adolescente, cuando estaba en el colegio, inclusive en la escuela, me incapacitaba, a veces no iba porque me dolía la cabeza. Tener otro antecedente en la familia también es muy importante para el diagnóstico. Papás, mamás, hermanos, primos, tíos, abuelos pueden tener también y compartir este antecedente. Entonces, un dolor de cabeza que empezó en la infancia o en la adolescencia, tener un antecedente familiar en primero o segundo grado de migraña y además tener dolores de cabeza recurrentes y que sean incapacitantes, también ayuda al diagnóstico. Y lo otro es que si tengo por lo menos dos episodios de migraña con aura, ya eso es para el diagnóstico de migraña.
Quiero contarles que Carolina es una maquinita.
Carolina se despierta y no para, y creo que ha sido así toda la vida. Pero al mismo tiempo es una persona que ha sufrido de migraña desde hace muchísimos, muchísimos años. Nuestra sociedad suele ser una sociedad, en especial la colombiana y la latinoamericana, me atrevería yo a decir, en donde parar está muy mal visto. Trabajar, trabajar y trabajar es el orden del día, ¿no? Y en donde además se suele a menospreciar por parte de los demás el dolor de la migraña o el dolor de cabeza. Pensamos que es algo que nos puede... O sea, que si usted tiene dolor de cabeza...
Trabaje.
Hágale fresco, que eso no es nada, ¿sí? Pero entonces, desde la experiencia de una persona que sufre de migraña, cuéntanos qué tan incapacitante es realmente este dolor y cómo lo experimentas tú.
Mira, el dolor de cabeza es tan incapacitante que literalmente les digo, no le deseo un dolor de cabeza a nadie. A nadie. ¿Por qué? Porque el dolor de cabeza, cuando tú tienes una migraña, te paraliza. Uno, la cara. No que tú me veas con la cara paralizada, pero se te duerme parte, a mí se me duerme parte del ojo izquierdo. Me empiezan las manos a con el cosquilleo. Y llega un punto en que yo, que trabajo en la televisión, en la radio y en los medios, no puedes soportar el audio. Sientes que te retumba al oído. Es sumamente discapacitante. Y por eso Leonardo nos contaba, yo creo que estaba hablando con él ayer, es una de las condiciones más discapacitantes a nivel mundial en salud. Y más o menos se calcula que creo que son 6 veces al año que se puede llegar a discapacitar a una persona, a incapacitar a una persona. Entonces es demasiado incapacitante al punto en que nos da vómito, nos puede dar diarrea, podemos no manejar, oír es insoportable, ver es insoportable porque te da la fotofobia, es decir, no puedes ver la luz. Entonces, ¿qué es incapacitante? Sí. Y yo creo, además de todo, Caro, que la migraña te llega es para obligarte a parar. Y eso yo lo estoy aprendiendo todavía. Yo ya escribí el libro hace un rato, pero yo todavía estoy tratando de entender que no tengo que hacer todo ya. Hay que parar, porque por algo la cabeza me está gritando que pare. Entonces, por ejemplo, yo esta semana tengo lo del libro, tengo el lanzamiento del libro. No, yo ya quería hacer pacientes, libro, radio, y empezar a escribir el otro, seguir escribiendo el otro libro que más adelante tendré. Hasta que dije, bueno, un segundo, a mí Carolina no me está ahorcando para que entregue el libro la otra semana. Claramente que no, pero yo ya quería, como tengo unas metas, es entender que a veces las mismas metas que nosotros nos ponemos nos acaban, Caro. Porque además a uno nadie le está exigiendo nada. Uno se lo exige a sí mismo.
Bueno, entonces, para cerrar, la gran pregunta que quiero que nos resuelvan y que también los inspire a ustedes a querer comprar el libro es: ¿la migraña tiene cura?
No tiene cura desde el punto de vista científico, porque no se ha encontrado una causa como tal. No hemos encontrado esa molécula, esa proteína donde identifiquemos y digamos, ahí vamos a hallar la cura. Por ejemplo, como el Alzheimer, nos hemos dado cuenta que la proteína beta amiloide que se deposita en la corteza cerebral es la que daña las neuronas, y de ahí nos podemos basar para encontrar una cura, y estamos más o menos cerca de llegar a eso en esa enfermedad. Pero en una migraña, hasta que no identifiquemos bien el origen y digamos esta es la causa, no podemos decir que hay una cura desde el punto de vista científico. Pero si hay solución, yo le digo a mis pacientes, ellos me preguntan, doctor, ¿y me va a curar de eso? Yo les digo, no, pero no quiere decir que no haya solución. Sí hay solución, y hay muchísimas soluciones, y eso es lo que se brinda en este libro. Un montón de soluciones, que no es una sola para todo el mundo, sino son muchas para cada persona, para cada necesidad que tenga.
Yo siento, como migrañosa que soy, por ejemplo, hoy está que me da la migraña. Entonces, yo ya sé que mi debilidad es el dolor de cabeza, así como hay muchas mujeres que su debilidad es el sistema hormonal, o que su debilidad es el estómago, que es lo más normal. Entonces, si yo ya sé que está que me da el dolor de cabeza, yo hoy de necia no desayuné. Entonces, ahorita que medio siento que me va a dar un poquito, ahorita hice conciencia mientras estamos grabando el podcast y dije, ¿por qué me va a doler la cabeza si no estoy estresada? Porque no desayuné. Entonces, si uno ya sabe, y acá yo misma me echo el látigo hoy, si yo ya sé que a mí me da dolor de cabeza no comer, pues entonces sé que tengo que desayunar. Igual, si yo ya sé que estoy sumamente estresada y que me está empezando a dar el dolor de cabeza, yo hago conciencia. Tengo de dos, Caro. O hago conciencia o me meto una pastilla. Pero ¿qué pasa? Y gracias a Leonardo lo aprendí. Yo en mi cartera cargo un medicamento que, en caso de que me vaya a dar el dolor que ya es, por ejemplo, el dolor hormonal, el día 17 a mí me tiende a dar un dolor de cabeza fuerte, ese día sí lo prevengo. Pero no me tomo esa pastilla todos los días, porque entonces mi cuerpo se acostumbra a la pastilla. Pero entonces ahorita, si ustedes me ven, he tomado mucha agua, porque sé que me está dando el dolor de cabeza. Entonces, siempre va a ser mi sensibilidad, siempre sé que la tengo ahí, pero no me ha dado.
Me hago entender, ya sé cuándo me va a empezar, entonces uno mismo empieza a reconocer su cuerpo y dije, ok, necesito la pastilla. No, es que no he desayunado, es eso. Así que apenas termine el podcast, voy a desayunar para que no me dé el dolor de cabeza. Otra persona puede ser, me tomé el café, ahí viene el dolor de cabeza. Y uno aprende en su diario de migraña y de emociones a analizar qué es lo que me lo está generando y tratar de evitarlo sin medicamento. Esa es la idea. Yo llevo sin medicamento, ¿cuánto, Leo? Ya lo dejé como hace un mes y medio, sin ningún medicamento, porque Leo me hizo un protocolo, también no lo dejamos de un momento a otro, eso uno empieza un profiláctico a bajarlo de a poquitos, pero yo estoy sin medicamento hace como un mes y medio, dos meses.
Pues bueno, ya saben que tu vida no sea un dolor de cabeza. Está en todas las librerías, en todas las grandes superficies y en todas las páginas web en donde ustedes puedan conseguir libros. Entonces así llegamos al final de este podcast y queremos que esta sea la oportunidad perfecta para recordarles que nos encuentran en todas las plataformas de streaming como Planeta de Libros Colombia. Y gracias al Dr. Bello y a Carolina Novoa por acompañarnos hoy.
Muchas gracias.
Muchas gracias.